Está en línea el señor Francisco Ruiz Díaz, director de Catastro. Francisco, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está? Un saludo a toda la gente que está escuchando el programa en Radio Monumental.
Don Francisco, ¿hace cuánto está al frente de la dirección de Catastro?
Y dentro de 2 meses cumpliría 4 años, don Carlos.
Dentro de 2 meses, 4 años. Y en, sí. en todo ese tiempo hubo de todo.
Sí, fue una aventura, es una aventura. Y no es una institución complicada porque usted sabe que las estadísticas indican que existe casi 548.000 kilómetros cuadrados en papeles y 406.000 kilómetros cuadrados en la realidad, ¿verdad? Entonces alguien tiene que actuar de regulador entre esa brecha, vamos a decir.
Dice que uno no ve que Paraguay es tan grande hasta que está en catastro, ¿eh?
Así mismo, no, existe una anécdota. Por ejemplo, una vez pedí que me revisen la base de datos y encontramos inmuebles inscritos en Mato Grosso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y yo entiendo que es el deseo de todo paraguayo entender alguna recuperación de tierras, ¿verdad? Pero sí. Y me parece una idea genial inscribiendo inmuebles en Mato Grosso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista jurídico, el día de mañana aquí se quiere utilizar esa documentación, por supuesto que está invalidada, ¿verdad?
Muchos se quejaron y muchas quejas existieron a lo largo de este tiempo, don Francisco, de parte de los escribanos principalmente.
Y mira que si tenés en cuenta, tuvimos durante los 4 años, sabes que para un director de catastro es imposible dirigir la institución si el colegio de escribanos no la apoya, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Y recuerdo que la primera vez que, cuando había conversado en ese entonces con el ministro Santiago Peña, me pregunta él qué es lo que teníamos que hacer. Y me dice, lo que tenemos es que consolidar la alianza con el mayor gremio que existe en el Paraguay, con el que tiene más tradición, más historia, que es el Colegio de Escribanos. Y como es normal, una institución donde teníamos que comenzar a desmantelar una contracultura para implementar la cultura. Entonces eso genera fricción, ¿verdad? Y fuimos conversando con el Colegio de Escribanos y tuvimos, llegamos a un pacto con el Colegio de Escribanos. Dijimos, vamos a dar los palos, pero nunca nos vamos a retirar de la mesa. O sea, ustedes me van a decir, cuando crean que eventualmente algunas normas que están orientadas a desmantelar la contracultura es incorrecta y vamos a revisar y vamos a modificar sin problema. Y yo también, si es que eventualmente voy a sacar alguna norma que les voy a dar previsibilidad. En una o dos oportunidades por ahí olvidé el concepto de previsibilidad y entonces recibí, por supuesto, camalazo, vamos a decir. Y tuvimos que dar, o sea, previsibilidad, porque es algo muy importante dentro de la gestión pública, ¿verdad? El cambio de las reglas de juego hay que avisarlas con anticipación, ¿verdad? Entonces, normalmente ahora lo que hago, cualquier modificación de normas, le notifico al colegio escribano que entrará en vigencia 3 meses antes, por ahí ya le estoy notificando, ¿verdad?
Ahora, es cierto, así como alguna gente aplaudió el ordenamiento, hay mucha gente que se quejó porque se demora mucho acceder a un expediente, a un documento. ¿Eso cómo se da hoy día, Francisco? ¿Hay demora? ¿Sale con tiempo? ¿O cuál es la traba principal que tienen ustedes?
No, nosotros tenemos, digamos que, por clasificar, ¿verdad? Como misión original, históricamente teníamos la misión, 2 misiones importantes. Hoy estamos teniendo como 5 a 6 misiones adicionales, incluso. Capaz históricamente lo que hacía era, tenía un inventario de los bienes inmuebles, le asignaba un valor, ese valor se llama fiscal, y ese valor le facilitaba a los municipios, anteriormente incluso la propia administración central recaudaba, hasta principios de los 90, después por la Constitución Nacional la recaudación se pasa a manos de los municipios, entonces ahora lo que uno hace es le pasa el valor del inmueble al municipio para que él cobre el impuesto. Entonces, esa era una de las misiones. Y la otra misión que tiene Catastro es ayudar con el tráfico inmobiliario. Y ese concepto se basa en un documento importante que es el certificado catastral. El certificado catastral ya lo estamos dando de manera electrónica. Y todas nuestras operaciones hoy en un 40% ya están de manera electrónica. El certificado está saliendo en este momento, en 24 horas, cuando antes tardaba 30 a 45 días. O sea, Carlos Báez toma una decisión, quiere vender su inmueble, habla con un escribano y ya tiene incluso el comprador. Y anteriormente tenía que esperar entre 30 a 45 días. Ahora, sin embargo, ya obtiene 24 horas el certificado. O sea, por supuesto, ese es un punto muy positivo a favor de Catastro. ¿Cuál es el punto negativo en contra de Catastro? Hoy el lugar crítico, el área crítica de Catastro, tiene que ver más bien con la vigencia de una ley, más que con la voluntad de Catastro, que es el famoso plano georreferenciado, que habrás escuchado mucho y que también incluso en algún momento habrás sido víctima de alguna operación de plano georreferenciado. Pero el problema es que esa operación está basado en una ley, está basado en una ley, es una operación obligatoria. Entonces Catastro no tiene, digamos, que posibilidad en todo caso de flexibilizar o lo que sea. Hay que revisar esa ley porque le dio a Catastro una obligación para la cual la institución, desde el punto de vista operativo, principalmente ya en ese capital humano, no estaba preparado teniendo en cuenta la avalancha de operaciones que se venían en el mercado inmobiliario. Y te explico por qué. Hasta hace poco, todo lo que era el mundo inmobiliario se basaba en el papel, en el título de propiedad. Se podían tener 3 millones de títulos de propiedad, pero en la práctica habían 2 millones de inmuebles. Entonces uno no sabía qué papeles eran, son voladores y qué papeles tienen a realizarse, además. A partir de unos años, allá por el 2013 creo que, se implementa en Catastro lo que se llama el cotejo y registro a los efectos de poder determinar por la ley de la zona de seguridad fronteriza si un inmueble puede o no ser transferido a un extranjero de un país limítrofe, principalmente cuando se encuentra en la zona fronteriza del inmueble. Y la ley es muy dura, la ley dice que si eventualmente se le transfiere a un extranjero, el funcionario público, el escribano, o sea, todo tiene que ser subsidiario con esa operación. Entonces, desde el momento en que se le pide a Catastro que previo a cualquier transacción inmobiliaria tenga que integrar la información gráfica al título, cosa que ahí viene el problema, o sea, es un problema estructural que tiene que buscarse el mecanismo, porque no es un problema que viene conmigo. Si ustedes conversan con los escribanos, el problema del cotejo de registro es un tema que viene desde que se implementó. Y si revisan incluso los antecedentes en 2013, ya hubieron protestas muy fuertes. Y tiene razón la gente, don Carlos, y te voy a explicar. Si vos querés vender un inmueble, o sea, por ejemplo, tenías un préstamo en un banco, pero tenés un terreno en Arequipa, se te cae el préstamo, no puedes pagar porque viene la crisis económica. Pero tenés el terreno, puedes pagar el préstamo. Pero necesitas vender el terreno. Pero te vas a Catastro y Catastro te dice, tráeme tu plano georreferenciado. ¿Y cuánto va a tardar? Y no tengo mucho personal, eso tarda 3 meses. Entonces, por supuesto, eso es una tranca con lo que se llama, porque el mercado inmobiliario tiene que fluir con rapidez. Entonces, cuando vos le pones un semáforo rojo a una autopista donde los vehículos deberían estar circulando a 120 kilómetros por hora, lo que uno hace es trancar todo el tráfico. Entonces, esta condición de que vos ejerzas el dominio sobre tu bien, pero que previamente debas cotejar tu inmueble, es una falla jurídica. No debería haberse colocado de esta manera. Y hoy la institución, desde que se implementó, está soportando esto. Te digo bien, 8 de cada 10 quejas que eventualmente hoy yo recibo tiene que ver con este problema de la información gráfica que debe adherirse al plano como un prerequisito para cualquier transacción que se vaya a realizar en el mundo inmobiliario.
Director,
entonces, la principal causa de fuente de queja viene ahí, don Carlos.
Director, ¿qué es esto de que 100 personas que estaban trabajando en Catastro o que están trabajando van a dejar de trabajar y van a tener que, no sé si la palabra es ser despedidas o van a rescindir contrato? ¿Cómo es eso? ¿Eso es cierto?
Sí, así es, don Juan Carlos. Es una situación muy crítica por la que, o sea, otra más, ¿verdad? Así como vos dijiste, hasta hace muchas cosas. Y bueno, creo que esa es la oleada más fuerte en estos pasos años. Entonces, es una situación crítica que tiene que ver un poco con la situación económica del país, ¿verdad? Nosotros implementamos, justamente en coordinación con el Colegio de Escribanos, un programa que se llama Ñamuduque, porque sucede lo siguiente: en el 2007 Catastro tenía 160 funcionarios y manejaba 70.000 documentos. Cuando yo llego en noviembre del 2015, había 107 funcionarios permanentes y 158.000 documentos. Y actualmente existen 71 funcionarios permanentes del Ministerio de Hacienda, administrativos y carrera, 71. Uh-huh. Y hay casi 160.000 expedientes. El problema es que el personal de catastro ha ido disminuyendo tremendamente, y además de eso, el personal de catastro nunca fue renovado, además, y nunca ingresaron personas jóvenes. O sea, nunca fue, no hubo la cobertura de los que salen y a cambio ingresan algunos, ¿verdad? Entonces, tengo este problema. Y es más, hicimos un estudio nosotros y de aquí a 5 años se jubilan 2/3 del personal de ese 71, del grupo de los 71, se podrían estar jubilando de aquí a 5 años. Entonces, el personal de catastro en una proyección de 7 a 8 años, prácticamente el personal administrativo permanente queda fuera de la institución.
Pero hay contratados, ¿no?
¿Cómo?
Pero hay contratados, digo. Permanente 71. Hay, más contratados. ¿Cuántos?
Hay 29. 29 contratados. Pero también los contratados tienen en cuenta que no tienen la estabilidad.
Pero no me queda claro, director. ¿Estas 100 personas?
¿Cómo?
¿Y estas 100 personas?
Bueno, entonces con el colegio escribiendo, por supuesto, y empecé a hacer un montón de ensayos. Primero, traje unos técnicos militares para complementar lo que faltaba en términos de fuerzas operativas, ¿verdad? No funcionó, por el motivo no funcionó, traje 20 militares, no funcionó. Entonces iba a firmar un convenio en todo caso con la Universidad Nacional, pero en realidad eso me genera una planta muy inestable y necesito más estabilidad, gente que sea responsable del trabajo también. Entonces, como última opción, analizamos la implementación de un programa y contratar a través de ese programa consultores. Hicimos todos los cálculos y nos dimos cuenta que iba a ser algo muy costoso, ¿verdad? Pero aún así dijimos, bueno, por el camino vamos a ver si encontramos en todo caso apoyo en la tesorería. Y lo hicimos con ahorros que habíamos generado en los años anteriores, y esto lo implementamos, lo lanzamos en el colegio de escribanos. Tengo entendido ya casi hace mediados del 2017. Con los ahorros pudimos pagar hasta este año ese programa, donde hay casi 199, en realidad, 99 personas, con nuestros ahorros. Desde enero empezamos a hacer trámites para ver si eventualmente podíamos conseguir algún refuerzo presupuestario, y bueno, conseguimos unos 1.000 millones que nos permiten llegar a noviembre, hasta octubre, y desde el 1 de noviembre el programa está desfinanciado y ya no podemos continuar con eso. Y mi obligación contractual es informarle a la institución internacional que administra este programa con 30 días de anticipación de que a partir de noviembre ya no tendría más financiamiento.
Ahora, sí, pero yo miro, sin recursos humanos o con escaso recurso humano, sin recursos, llámese dinero, presupuesto, y con una tecnología que no es la suficiente, ¿cómo va a funcionar una dirección tan importante?
Y estamos justamente con el ministro en este momento conversando en un plan de transición. Justamente ayer estuve en contacto con él y estamos tratando de encontrar un mecanismo de transición que permita que esto se encuentre una solución, justamente en la orientación que voy a decir, porque tal cual decir, es una institución muy importante. Hay que entender en lo que corresponde al tráfico inmobiliario, solamente en esa misión Catastro da un documento que es sumamente relevante, que te sirve a vos para saber si el inmueble existe o no, que es certificado Catastro. Entonces vos podés tener un lindo título de propiedad, podés incluso irte eventualmente hasta una escribanía, pero si el documento te está mintiendo, vos no estás comprando nada. Y ese documento te lo da Catastro. Y Catastro es el que valida la información. Entonces, si eventualmente Catastro dice que existe un inmueble de 600 hectáreas en el distrito de Villaú, pero en la práctica no existe realmente el inmueble, y vos lees eso en la escritura. Entonces, y crees que existe el inmueble de 600 hectáreas, ¿verdad? Entonces, Catastro es responsable de validar esa información de la existencia del inmueble, porque esa es su obligación natural, vamos a decir, de si un inmueble existe, no físicamente, y dónde se encuentra ubicado, ¿verdad? Y eso viabiliza, esa información viabiliza a través del certificado catastral, ¿verdad? Entonces, así tal cual decir, es una institución importante. Nosotros te doy un dato adicional. Ahora que tenemos el catastro electrónico, podemos nosotros, a través de una unidad de inteligencia, podemos determinar una unidad inteligente, un algoritmo, podemos determinar qué tanto es el tráfico inmobiliario dentro del sistema electrónico, qué tanto activo se mueve a más. Y te doy este dato, Carlos, era una primicia, ¿verdad? Ayer hicimos una evaluación y en 3 meses, solamente a través de operaciones electrónicas, se viabilizaron 3.900 millones de dólares en activos tierra. 3.900 millones de dólares. Si por regla 3, uno dice, bueno, si el catastro electrónico, que es 40%, por regla de 3 hago el 60%, que lo están haciendo todavía en papel, llegamos entonces que en un año, por catastro, está pasando transacciones inmobiliarias en el orden de los 22.000 millones de dólares, o sea, un poco más del 50% del producto interno bruto. Solamente este indicador ya te da la importancia de catastro en campo.
Y en estas condiciones, ¿usted va a seguir al frente?
Ya estoy en comunicación con el ministro. El primer objetivo es encontrar un plan de transición, porque básicamente la tesorería está atravesando por un mal momento también. Hacienda va a dejar de disponer 230 millones de dólares menos. Ya me transfirieron 1.000 millones, pero con 1.000 millones llego solamente hasta octubre. Entonces la idea con el ministro es preparar un plan de contingencia que se ponga en marcha en noviembre con los recursos que disponemos, o sea, los 71 funcionarios permanentes y los 29 funcionarios contratados, que son 100. En ausencia ya de los casi 100 de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces estamos preparando ese plan de contingencia. Termina en octubre y bueno, ya tengo serios problemas de salud, entonces ya le he pedido permiso al ministro para que a partir de noviembre entonces pueda yo estar fuera para poder hacer todo mi gestión desde hace 4 años, pero ya ni siquiera vengo investigando todo lo que corresponde a mi salud.
¿Permiso o renuncia?
Y sería mi salida, don Juan.
¿Estaría renunciante?
Sí.
Director, recuerdo que cuando nos visitó aquí en La Lupa habíamos hablado de una cuestión... Sí. Informática que estaba en proceso. ¿Este catastro electrónico del cual usted nos está hablando es ya la implementación de aquello?
Sí, cuando eso estaba el tema de catastro electrónico y estábamos a un paso de implementar. De hecho, ahora mismo estamos a un paso de implementar varios proyectos interesantes. El proyecto con los japoneses, por ejemplo, pero con los coreanos, donde vamos a tener una cooperación coreana cercana a los 6 millones de dólares, y vendrían incluso técnicos coreanos a apoyar el catastro para ver. Ese proyecto ya lo encaminé, ya lo envié a la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Entonces, digamos que ese está a un paso, también es una lástima, ¿verdad? Pero bueno, en aquella oportunidad habíamos dicho que estábamos a un paso de salir con una innovación tecnológica importante, que es el catastro electrónico. Ese ya está en marcha, está en operación. Ya hemos realizado más, o sea, no recuerdo las cifras, pero creo que cerca de 40.000 operaciones más o menos a través de esa herramienta en 13 meses. Hoy vos metés una solicitud y eso podés consultarlo con cualquier escribano. O sea, eso me aliviando mucho la relación con los escribanos. De hecho, escribano con quien converso me dice, amo catastro electrónico. Una escribana me dijo, después de antes tenía, y era una de las acérrimas, digamos, tractoras de catastro, y me dice a mí la actividad de la persona. Yo antes, director, para poder ir hasta catastro a solicitar un certificado, tenía que levantarme a las 7 de la mañana, prepararme, salir de mi casa, transitar 2 horas, buscar estacionamiento, y llegaba ya enojada la institución, tenía que pelearme con los funcionarios, me retiraba, venía a casa y esperaba 40 días a que me salga mi certificado. Sin embargo, hoy me levanto a las 8 de la mañana, yo preparo mi mate, tomo, reviso mi bandeja de entrada para ver qué documentos ya me terminaron de procesar y comienzo a preparar mis escrituras y abro a las 11, me dice la actividad. O sea, esa es calidad de vida y esa era la intención. Y hoy se puede hacer aproximadamente hasta el 80% de las operaciones que se hacen manualmente se puede hacer a través de este sistema. Lo que pasa es que nosotros dejamos que el sistema empiece a operar voluntariamente. No le forzamos a nadie. Y lo que hicimos es tratar de seducir en lugar de imponer. Por ejemplo, si venía un escribano en la audiencia de acá, lo primero que le preguntaba es, ¿qué es el expediente electrónico? Y si me decían no, entonces le decía, ¿dónde queda tu oficina? Ya llamaba a un equipo y le decía, a la tarde te envío y le capacito a tu personal. Fuimos ganando espacio en lugar de imponer, porque eso fue el acuerdo que hicimos con en aquel entonces con la presidenta del colegio escribano, la señora Ana Manuela, porque me dijo que, digamos, si se imponía la tecnología, si se pretendía imponer, iba a haber rechazo. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar entonces de buscar una estrategia en donde la gente voluntariamente vaya pasando del papel a lo electrónico. Hoy, el 80% de nuestras operaciones pueden dejar de ser papel y pasar al electrónico. Ahora mismo estamos en 40%, en un año, sin imponer.
Director,
entonces, es una cosa tremendamente, y los estudiantes valoran mucho eso. Podemos tener muchas diferencias. Seguimos discutiendo, seguimos peleando. Pero ellos vieron el avance tremendo desde ese punto de vista.
Bueno, director, coincidimos. Creo que el trabajo de catastro es fundamental para incluso la seguridad jurídica del país. Cuando sea más claro el panorama, claro cada documento, eso va a permitir un mejor ordenamiento. Pero le hago una pregunta. ¿Hubo predios manejados por algunos políticos, incluso algunos narcotraficantes, algunas tierras, digo? ¿Hubo algún tipo de presión política en todo este tiempo hacia usted con relación a estas tierras?
Presión siempre hubo, Carlos. Presión, te cuento qué presión siempre hubo, y para ser sincero, en este tiempo la presión fue mucho más intensa. Mucho más intensa. Básicamente porque también Catastro empezó a ser muy relevante en este tema de lucha contra los ilícitos, o sea, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, porque ahora cuando un caso cobra estado público y el fiscal me hace a mí la consulta, tenemos que proceder al bloqueo de los inmuebles y entonces ahí vienen las presiones, amenazas, ¿verdad? He tenido varias amenazas, ¿verdad? De ir contra mis recursos, demanda de daño y perjuicio. Muchos tipos de amenazas he tenido, pero en este último tiempo tengo que reconocerte que las amenazas y las presiones subieron un poco de tono y también de intensidad, ¿verdad?
¿Qué tipo de amenazas, para ser más precisos?
Y incluso matando personas, ¿verdad?
¿Pero de muerte?
Recuerdo que saqué una vez una funcionaria por un caso de corrupción y en esos casos ni muerte a él. Le investigué a la funcionaria y el marido me envió unos mensajes donde me dice que me iba a esperar esta casa para hacer ajuste. Por supuesto que no tengo guardia, no tengo. O sea, yo tengo una conciencia tranquila y camino por la calle incluso a veces sin necesidad. ¿Verdad?
Pero amenaza, perdón, director, amenaza hasta de muerte.
Y ese tipo de cosas se presenta, Carlos. Y varias veces aceptamos vehículos incluso que me seguían, ¿verdad? Es un trabajo difícil. En este momento se volvió mucho más difícil porque Catastro en los últimos un año adquirió un rol especial. Es una herramienta sumamente importante para bloquear los inmuebles de la fiscalía sospecha que tienen origen malavido.
Lavado de dinero, por ejemplo.
Sí, lavado de dinero y narcotráfico. Por ejemplo, los inmuebles de este señor Reinaldo Cabaño, nosotros tenemos totalmente bloqueados. Los inmuebles del senador González Herrera también están totalmente bloqueados. Los inmuebles del señor Justo Cárdenas, y esta semana ordené, porque ya vino el pedido de la fiscalía de Indio Pueblo, y procedió a arreglar lo que el señor diputado Miguel Cuevas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es una cuestión, porque el gran problema, Juan Carlos, y es como suelo exponer, que pasa, por ejemplo, que tiene procedo, o sea, algunamente, ¿en qué ley se va a hacer? Yo no tengo una ley específica, tengo algunos artículos en la ley de la función pública y en otras cosas, pero para proceder a ese tipo de, digamos, o para llevar ese tipo de posición, pero una ley que me diga taxativamente proceda a lo que es el nivel, no lo impongo, pero le pongo a la gente en este contexto. Catastro es la puerta de entrada al mundo inmobiliario. Una vez que Catastro abrió la puerta, ya nadie se va a bajar. O sea, si yo no hubiese bloqueado los inmuebles del señor Reinaldo Cabrera, él podía haber contratado a una escribana, solicitado el certificado catastral de Catastro, Catastro le otorgaba, ese certificado es por subsidiario, o sea, por ley necesario, no te tiene que estar en la escritura, se trasladaba los datos a la escritura y eso pasaba a los registros y se producía la venta de la famosa tienda NAP, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿me llamo a lo de cuenta por qué con 10 millones de años, por qué acaso de un certificado? Y nadie me va a creer, un Carlos, que no tengo ninguna ley para bloquear. Entonces lo primero que van a pensar es que estamos metidos en algún caso irregular, que habremos recibido algo, que por eso viabilizamos la... Y la fiscalía está investigando si ese inmueble se compró o no con respuesta lícita, ¿verdad? Y mientras no cierre la investigación, no, o sea, y una vez que compra otra persona ese inmueble, ya la persona va a argumentar yo porque es buena fe, ¿verdad? Entonces la fiscalía, y en este caso con la creación de una llanadita, que es la que tenía de guarda, ellos, o sea, yo tengo este inmueble en guarda, pero resulta que Catastro ya había hecho catastral. Entonces, como yo explicaría, la hacienda Nápoles se transfería porque yo no tengo ninguna ley que me obligue taxativamente. Tengo leyes por ahí que usamos para interpretarla. Y bueno, son casos delicados que la estamos llevando en medio de la construcción de cómo se dice. Nosotros lo primero que hicimos es mantener la contracultura para implementar la cultura. Y la cultura en un Estado social de derecho, donde dicen leyes, donde las transacciones no pueden hacerse basándose en el pensamiento y la discrecionalidad del jefe departamento de los funcionarios, porque bajo ese criterio encontramos operaciones hipotecarias que se hicieron múltiples veces de un inmueble sin que el inmueble exista. Imagínate, un banco está dando una transacción, está dando un dinero, ¿verdad? Y el inmueble nunca existió, es papel. Si cae la hipoteca, a contracción va a ejecutar. Pues tenemos casos de inmuebles que se dio 5 veces en hipoteca y el banco los 5 veces le da la plata y estaba eso colocando como un colateral en el marco de las regulaciones de la superintendencia como si fuera que tenía un activo. Entonces, ese tipo de cosas hemos pasado a controlar, pero prácticamente el 100% de Carlos. Hoy ese tipo de cosas es improbable, puede ocurrir, pero los riesgos hoy son mínimos para que ese tipo de operación caiga.
Director.
Pero hace poco estuve brindando una declaración a la corte en Washington por el caso de una ciudadana norteamericana que trajo un recurso para invertir en Paraguay y la escribana, el popor, el consultor de inversiones, todo lo que estaban en el inmueble existía. Hicieron la hipoteca, se inscribió la hipoteca, hasta la tercera cuota pudo pagar el supuesto propietario que hipotecó el inmueble.
Opa. Bueno, esta es la historia de una dirección muy importante en nuestro país. Vamos a agradecerle al señor Francisco Ruiz Díaz. Se va del cargo y ya así conversó que... y está renunciante.
Después de 4 años.
Muchos aplaudirán, muchos lamentarán.